se llama el tema?
Bueno, estamos escuchando la banda sonora de la película La vida es bella, elegida justamente para iniciar este espacio por Jackie Rodríguez Estrata, que está con nosotros, que nos acompaña esta mañana para hablar sobre esto del cine interactivo y tantas otras cosas más que tiene para contarnos.
Bueno, no necesita presentación, todos ustedes lo conocen, es periodista y crítico de cine, pero lo que sí es interesante, tal vez ustedes, los oyentes, no están tan al tanto, es que ofrece un curso que tiene que ver, como decía Ceci, con el cine interactivo, bueno, que está basado en varias experiencias que tuvo a nivel internacional, que ya tuvo dos versiones anteriores y que ahora ya se está preparando la tercera. ¿Cómo te va, Jackie? Gracias
Bien,
por acompañarnos.
Bueno, un gustazo, gracias por la invitación. Un beso grande a vuestra compañera Camila Civil, que me mandó un mensaje hoy de mañana. La razón que, ¿cómo no vas a ir?
Es que ayer dijo, ay, justo que mañana no puedo ir, va Jackie, me da una lástima.
Tal cual que decía.
Pero acá estamos al frente.
Bueno, no es la primera vez que vas a hacer este curso, es la tercera edición que se va a realizar.
Es la tercera edición. Lo que pasa es que lo he venido adaptando de acuerdo a las necesidades del público. Uh-huh. En general, el público que concurre es una mezcla de gente que pasa los 40, los 50 años y de repente un grupo de jóvenes. Entonces se hace más difícil para mí como comunicador. Ojo, no lo hago solo. Uh-huh. Es decir... este es un curso, les decía fuera de micrófono, este es un curso no para formar críticos cinematográficos ni nada por el estilo. Este es un curso donde yo combino lo que es la historia del cine, el arte, con la industria.
Bien.
Es decir, a través de los años yo he trabajado mucho en el tema de la industria, de las promociones de las películas. Eso fue una cosa muy circunstancial antes de empezar yo en la televisión. Uh-huh. Y eso me ha permitido una serie de experiencias que las transmito, inclusive en algunos casos con videos que me han quedado. A esta altura tengo más de 90 entrevistas con actores de primera línea, pero quedan cosas muy, muy particulares que la cámara a veces queda prendida. Y yo me he tomado el trabajo...
El backstage.
Me he tomado el trabajo de juntarlas y contar anécdotas de los actores.
Ay, yo creo que nos cuentes alguna, pero para antes de meternos de lleno en eso, que me parece muy jugoso...
Le agarraste el punto débil,
claro,
pero ya
a mí
no
me encanta
sabes.
Todo el cholulismo de los actores de Hollywood.
De Hollywood
bueno,
murió.
Yo explico un poquito cómo es la temática del curso.
Ahí claro, está, pero el curso lo que busca de alguna forma es agudizar la visión de quien
se van a divertir.
Elige cine.
La capacidad crítica, que
claro, porque al ser interactivo se van a divertir. Primero por las experiencias personales, porque me ha pasado de todo. Se imaginan, muchos sí, sí. años me ha pasado de todo. Cosas buenas y cosas malas. Pero aparte de eso, llega un momento del curso donde los que concurren a él participan de una actividad. Y eso yo lo fomento de acuerdo a las inquietudes de la platea. Por eso el curso lo voy orientando de acuerdo a las necesidades. Hay gente muy creativa.
Tienes que tener una cintura, o sea, si no te basás en conocimiento de años y años y esa sensibilidad.
Claro. Bueno, al principio, la primera vez que lo hice, que se les comentaba a ustedes que lo hice en el Instituto de Cristina Morán, me di cuenta que era muy difícil combinar distintas edades dentro de un parámetro muy reducido de gente.
Claro.
Porque tampoco es para 100 personas. Esto es un curso que yo lo dirijo normalmente. Yo le dije a él, le digo, mira, no me pases de 40 personas.
Claro.
Es decir, porque si no pierdes justamente lo que es interactivo. Porque los hago participar, los convierto en actores, los convierto en directores, los convierto en guionistas. Y todo eso previo a que va a pasar un guionista, va a pasar un actor uruguayo, va a pasar alguna figura
claro.
que yo tengo la posibilidad de invitarlo y que me conoce, va a pasar un fotógrafo.
O sea que es un curso con invitados especiales
sí,
y
claro.
gente muy capaz en cada una
claro,
de las áreas.
Para que desarrolle cada uno en su área, desarrolle la actividad. Y les explico a los docentes que vienen, les explico cuál es la temática. Entonces se hace muy divertido, la gente participa, terminamos haciendo asado siempre en la casa de alguno, los domingos, los sábados. Es decir, y eso es justamente lo que lo convierte en interactivo.
¿Qué duración tiene el curso?
Vamos de mayo a noviembre.
Ah, bastante
el segundo rico. Iba a ser hasta noviembre y se tuvo que extender, lo tuvo que extender porque me lo pidieron extender y llegamos hasta enero.
No, pasaste las fiestas y
sí,
todo.
Sí, sí, sí,
¿y
sí.
qué carga
Muy
horaria
divertido.
Tiene?
Y hacemos un horario de una hora y media aproximado. Hay días que se va mucho más, pero aparte de eso salimos.
Mirá.
Es decir, vamos al
cine.
Vamos al cine. pero los periodistas especializados, los cronistas, tenemos la facilidad de ver las películas en el horario matutino. Entonces los convoco y vienen conmigo.
Claro.
Es decir,
sí, las exhibiciones para prensa, ¿no? Al mediodía, en Cinecentro, todos,
claro,
los lugares donde,
claro,
donde se exhibe.
Y en algunos casos que no puedan concurrir, yo les doy algunos vales para que puedan ir a ver alguna película y tener después algún lenguaje en común.
Qué bueno.
Para comentar. Vemos algunas cosas que están, por ejemplo, de la industria. Los llevo a una cabina de proyección. Les explico antes, por ejemplo, un cine necesitaba de un operador porque había dos máquinas, se proyectaba en 35 milímetros, había que rebobinar, claro, había que pegar, y hoy hay un solo operador para 10 proyectores,
sí,
porque
sí,
está,
sí,
todo mecanizado. Entonces les explico cuál es el proceso, les explico cómo se fomentan las películas, cómo se crea un guión, cómo ha cambiado la industria del cine a través de la historia. Es decir, estamos hablando de industria, ¿eh? Lo que fueron los grandes estudios, lo que fueron los grandes actores, y hoy los actores son prácticamente, la mayoría son productores. Es decir,
¿cómo se ha dado eso,
Claro.
Es verdad, ¿cómo pasan de la actuación a ser productores?
Claro,
a gestionar sus propios películas.
Como tienen un cachet tan alto, no se arriesgan de repente en un producto. Los productores originales de repente no pueden pagar lo que pide el actor, pero el actor entra en un porcentaje.
Mm.
Es decir, Jack Nicholson, por darte un ejemplo, Jack Nicholson todavía está cobrando los derechos por Atrapado sin salida.
Mirá,
claro.
Es decir,
es muy inteligente de su parte.
Cada vez que la película se proyecta, o está todo muy codificado, la gente no lo sabe, pero está muy codificado y además está muy programado.
Pero también hay apuestas, por ejemplo, lo de Ben Affleck con esta película que fue ganadora del Oscar.
Sí.
No se me sale el nombre ahora, pero ubicás la que te digo, la que pasaba en un hecho real. Ahí fue una
Argo.
Sí. Una apuesta 100% de Ben Affleck.
Claro.
O sea, también ahí se la jugó.
Hay inquietudes de los actores que tienen mucha más influencia que los productores.
¿Viste? Claro.
Y después está el divismo, que a veces juega un mal papel, sobre todo para los productores. Es decir, cosas que la gente no sabe y que han pasado y que yo me he enterado porque me han contado ellos mismos. Es decir, me han contado cómo han llegado, tú sabes que en las entrevistas siempre hay un minuto previo a empezar la entrevista que dura 7 o 8 minutos, pero el actor o la actriz tienen un fobeo tal, pero un fobeo tal, que te ven entrar a la suite o al lugar donde se va a hacer la entrevista, que ya saben las características del periodista.
Sí, lógico. Ven desfilar cientos por ahí.
Claro, ellos saben si sos un tipo serio, si sos un tipo que más o menos va a manejar el humor. Es brutal la experiencia que tienen. Y aparte, las preguntas, mal o bien, que le vas a hacer, ya se las han hecho 20 veces.
Totalmente.
O 50 veces.
Prenden el play. El desafío es un poco sacarlos del play, como quien dice, de decir,
claro,
que pongan ese cassette que tienen ya recontra aprendido y poderlos, descontracturar con alguna pregunta que te permita otra apertura.
Por supuesto. Yo patinaba, por ejemplo, al principio, cuando empecé a hacer las entrevistas, yo patinaba y yo veía que hacía una pregunta, dos preguntas, y me hablaban 7 minutos. Y dije, ¿por qué razón no me dejan preguntar más? Entonces empecé a ver, porque vos te encontrás con colegas de distintos países que tienen un fobeo muy, muy superior. Entonces me decían, lo que pasa es que el actor te tantea en ese minuto, mientras se prende la cámara, se ponen las luces, vos te acomodas, te tantea, independientemente de qué tipo de periodista sos, qué conocés de él. Porque te hacen preguntas.
Claro.
¿De dónde sos? ¿Viste? Sí. ¿Qué tipo de periodista sos? Te preguntan.
¿Y de Uruguay te ha jugado a favor o en contra en esas instancias? Porque
al principio en contra. Porque era
un país chiquito.
No, era un extraterrestre.
Claro, desconocido.
No tenían la menor idea.
¿Uruguay?
No, Uruguay. Y algunos te conocían al principio por los Tupamaros, después por el fútbol.
Sí, es decir, por Orlán.
Claro, entonces juega eso. Y después Punta del Este.
Claro.
Muchos actores que han estado en Punta del Este, algunos camuflados, pero han estado. Se ve que han transmitido las bellezas naturales de nuestro país. Y entonces te dicen, ¿cómo está Punta del Este? Por ejemplo, Javier Bardem me dijo, antes de casarse, con Penélope, me dijo, me dijeron que las mujeres uruguayas son divinas.
Y vos le dijiste, obvio.
Pero le digo, por favor.
Las mejores del mundo.
¿No? Le digo, estás invitado, me dice. Y ese tipo de charlas, ese que queda grabado.
Tendría un recibimiento increíble de Javier Bardem en nuestro país.
Claro.
Ahora, Jackie, quiero que me cuentes alguna anécdota o algo que te haya pasado, una metida de pata o alguna cosa esa media de back que decís cuando se apaga la cámara y decís, ¿esto por qué no lo tenía prendida?
Bueno, me ha pasado de todo. Es decir, yo he contado algunas cosas, no quiero ser reiterativo, ¿no?
El público se renueva, decía
pero
Mirta.
El público se renueva, está muy bien. Me ha pasado. No,
aparte de las buenas anécdotas, a mí me encanta escucharlas 10 veces, sí. Que siempre salen distintas, ¿viste?
La anécdota que cuento más y que más me ha llegado al corazón, porque cada vez que la cuento se me paran los pelitos del brazo. Me pasó con Tom Hanks. Él estaba nominado para la película Filadelfia.
Sí, bueno. Sí, aparte qué momento de su carrera ese, fuerte.
Y era en Berlín, en el Festival de Berlín. Yo tengo como productora a mi mujer, que independientemente de su trabajo, la compañía le facilita que cada vez que yo viajo le otorga la licencia. Y me llevó un cameraman del canal para hacer algunas entrevistas. Pero los americanos tienen la costumbre de que ya tienen montado el set y tienen una cámara que encuadra exclusivamente al periodista y otra cámara que encuadra al actor o la actriz. Y hace unos años, en 18 de julio y Río Branco, acá cerca, un señor me dijo, ¿usted cómo hace para trucar las entrevistas que siempre aparece con actores importantes? Y a mí esa noche no dormí.
Te querías morir, de cuánta gente pensaría eso por el tema de que es un plano tuyo individual y un plano de ellos individual.
Ahí está. Entonces, y se ha hecho. Se ha hecho.
Se ha trucado.
Se ha trucado en televisión. Entonces, a raíz de eso, el cameraman mío lo que hace es
registrar.
Claro.
Bueno, vuelvo a Tom Hanks. La película era del sello Columbia, que me costó después de 2 años que no me daban ninguna entrevista del sello Columbia a raíz de lo que pasó. Mi mujer, la productora, hace los trámites para poder hacer la entrevista y la encargada del actor, la encargada de prensa, dice no, una tercera cámara no se puede porque ya está todo instalado. Y agradezca que lo hemos incluido a Uruguay, lo hemos incluido en la lista de entrevistas porque ha hecho muy pocas entrevistas. Entonces que no pida nada más. Por eso medio psicote.
Sí. Gracias que estás ahí. Claro.
En ese momento mi mujer empezó a discutir, a hablar. Tiene un don muy especial, muy seductora para convencer, pero no había caso. Se abre la suite y el encargado de prensa de Tom Hanks, que estaba en la suite, llama a Uruguay para entrar. Entonces mi mujer entra por la cara por acá abajo, yo entro medio seriote, y por supuesto el periodista quedó afuera.
El cámara
quedó afuera. Entonces Tom Hanks, que estaba sentado, le dice a mi mujer, what happened? ¿Qué pasa? Y mujer le dice, mire, señor Hanks, nosotros venimos de un país muy chico, conocen su filmografía, usted es un actor muy prestigioso, y según mi periodista usted va a ganar el Oscar por esta película. Y le explica el sistema.
Tom Hanks. Igual muy hábil tu señora que ya le tiró, ¿no? Le tiró, lo embelezó un poquito.
Tom Hanks se levanta, se saca el micrófono, sale y le dice a mi mujer, ¿dónde está su cameraman? Está afuera. ¿Cómo se llama? Jorge Rodríguez.
Ay, no te creo que lo fue a llamar.
Salió, abrió la suite y dijo, ¡Jorge Rodríguez!
¡Ay, me muero!
Y Jorge Rodríguez miraba para todos lados pensando que había otro Jorge Rodríguez.
No puedo ser yo, dijo.
No me puede estar llamando a mí. Lo hizo entrar, lo hizo ubicar, y después se ubicó, hicimos la nota, por supuesto se registró todo. Cuando terminó la nota, claro, por las luces me dice, ¿cuál es tu cámara? Le digo, esta. Se sentó al lado, se levantó donde estaba, se sentó al lado, me pasó el brazo, y me dijo, para que en tu país sepan que estuviste conmigo.
Mira.
2 años después, y termino.
O sea que quebró el formato preestablecido.
Sí. Me costó, Columbia no me perdonó.
Claro,
Columbia.
A pesar de que el actor lo quiso hacer por voluntad propia.
No me perdonó.
Claro.
2 años después, en Venecia, mi hija me pide que le, él presentaba otra película y mi hija me pide que le lleve autografiada una foto de él. Bueno, en la conferencia de prensa yo ya no había logrado tener una entrevista con él en esa oportunidad. Le llevo la foto cuando termina la conferencia de prensa, que los periodistas se acercan, se sacan fotos ahí, y le llevan fotos para firmar, etcétera, autógrafo, y le presento la foto, señor Hunt, por favor, please. Y me dice, me mira, dos años
me
después.
Me reconoció, me muere.
Me levanta el dedito y me dice, vos sos el chiquito de Uruguay.
No te puedo creer. Sí. Qué maravilla.
Me dijo, ¿cómo te llama tu hija? Cecilia. Me dice, ¿qué querés que le escriba? Lo que tú quieras. Y le escribió como 10 líneas. Se tomó el trabajo.
Lo que es el tema de la piel con las personas, ¿no? De la química, claro, de esa mirada cómplice que a veces hace que alguien que no te conoce se sienta a gusto contigo, claro, y lograr eso como periodista creo que es el desafío mayor.
Entonces, no me canso de contarlo, porque esta pregunta que ustedes me hacen normalmente gira en el torno de las entrevistas, pero a mí me dio una gran satisfacción. Hay actores que son muy carismáticos, muy bondadosos para trabajar, y otros que son detestables.
Sí, sí, claro. También me hace pensar cómo muchas veces el acceso a estos actores, obviamente que no depende de ellos, que son mucho más llanos de lo que, claro, pensamos, y que hay todo un entorno que no permite que uno acceda a ellos. ¿Detestables como cuál?
Y bueno, a mí me pasó, bueno,
por ejemplo, ¿Cómo le gusta? Yo te iba a preguntar, ¿a qué actor no gusta?
Jugátela.
Detestable, bueno, Ethan Hawke, el de Viven, ¿se acuerdan?
Sí.
Bueno, ¿lo conocen?
Sí.
El oyente lo...
Él lo tiene como Viven, viste, que yo, por ejemplo, porque lo tengo más como antes del amanecer.
Lo que pasa es que fue por Viven.
Fue por Viven que lo tuviste.
Y estábamos haciendo la nota, me erutaba.
No te puedo creer.
Seguí haciendo la nota.
¿En serio?
Sí, sí.
Pero porque tendría un problema de reflujo, pobre hombre, no lo echaba.
Y aparte ni siquiera me decía sorry.
Claro, seguí
hablando.
Viste que en otras culturas erutar es...
Venía de algún país árabe, viste,
claro.
se mimetizó.
Está bien visto.
Cuando terminó el manager de él me dijo, por favor, por supuesto usted va a sacar eso. Y yo, sí, claro, lo voy a sacar. Y me dice, no, lo que pasa es que pasó una mala noche. Claro. Y después, Jack Nicholson...
O sea, que te pedía que editaras el sonido.
Que me costó una fortuna. Me costó,
claro,
una fortuna llegar a él. También fue en Venecia. Entré y ya me vio como un extraterrestre, ¿no? Entonces lo primero que me pregunta, ¿dónde que? Pero con un gesto
despectivo.
¿Dónde queda? ¿De dónde sos vos? Así.
Sí, sí, sí.
Y bueno, ahí le contesté con un chiste, pero antes de entrar, vos sabés que te dicen una serie de cosas, te dan una serie de elementos que no podés hacer. Por ejemplo, hay actores que no les podés dar la mano. Por supuesto no te podés sacar fotografías con ellos dentro del set. Hay actores que te hacen sentar a 2.5 metros, es decir, son cosas muy curiosas.
No te dejan acercarte, claro.
No te dejan acercar. A mí me ha pasado también una anécdota.
Decían el tema de la mirada también, que había muchos que no permitían que lo mires a los ojos
también,
fijamente.
También.
Tom Cruise era uno de esos.
¿No?
Sí, yo sabía del ambiente de la música, por ejemplo, Alanis Morissette, en el momento de mayor fama de ella, en el backstage, hacía que todos los técnicos y la banda que hubiese invitada y todo lo que hubiese alrededor se diera vuelta a espalda cuando ella ya pasaba.
Ay, me decepciona.
Para que no la miraran.
Claro, me decepciona.
Claro. Debe haber sido un rayo pasajero.
Sí, sí. Y bueno, la nota con Nicholson fue muy divertida para mí. Pero para él también, porque él se divirtió conmigo. Yo me estaba dando cuenta que se estaba divirtiendo, porque me contestaba otras cosas, ¿viste?
Claro.
Y yo tenía una pregunta para hacerle, que sabía que no le iba a gustar mucho, pero me habían dicho, no le pregunte tal cosa, no le pregunte tal otra, ¿no? Y dije, y siempre yo las preguntitas medias directas las dejo para el final, porque si me echan,
claro,
nunca me pasó, pero por la
si
duda.
Te echan ahí.
Porque sé que hay varios que se han levantado, ¿no? Es decir, se levanta el actor y se te va y te deja.
Sí, porque tienen como una sensibilidad flor de piel muy, muy, ¿no?
Claro, y te dejan en banda. Lo que pasa es que el periodista después no lo comenta.
Claro.
Pero si viene una pregunta que no les gusta, no
se
te
van.
Se levantan y lo dan por terminado. Entonces al final, ustedes saben que, y el oyente posiblemente lo sepa si ha visto la ceremonia del Oscar, que Nicholson siempre se sentaba en la primera fila de lentes negros.
Sí.
Bueno, entonces la pregunta mía fue muy sencilla. Señor Nicholson, a usted por, en la ceremonia del Oscar, por usar los lentes, ¿le pagan más que por hacer una película? Claro, tenía una connotación media drástica lo que le estaba diciendo. Bueno, y el gesto de él fue levantarse, agarrar la silla donde estaba sentado y levantar la silla como para tirarla para la cabeza, ¿no? Todo en tono de joda, en tono de broma, ¿no? Y eso quedó grabado. Porque esas cosas quedan grabadas.
Ese material es oro en polvo.
Entonces, todo ese tipo de cosas volviendo a...
Pero eso luego lo emitió el medio... no sé si estabas en subrayado,
sí,
en ese momento lo emitió subrayado.
Claro, claro, hemos emitido muchas cosas. Hemos emitido muchas cosas, la gente se mata de la risa. Disfruta más de esa anécdota que de toda la entrevista.
Sí, claro. Obviamente, que lo que pasa es que la parte oficial uno la puede consumir, pero esa cosita que te acerca más al ídolo,
claro,
hollywoodense.
Entonces, lo que yo hago en el curso justamente es matizarlo con estas historias.
Claro.
Porque cada actor es una historia, darles a conocer un poco las características de un actor o de una actriz. A mí me pasó, por ejemplo, que hice un papelón realmente, ya que ustedes me preguntaron, vamos a ser honestos, en Brasil con Xuxa, ella estaba en pleno auge con un programa para niños.
Que la reina de los bajitos.
Sí.
La reina de los bajitos, exactamente. Iba a venir al Uruguay ese programa. Uh-huh. Entonces me dieron la entrevista, fui a Río a hacérsela. Y la vi entrar y es una seducción desde que entra.
Bueno, bellísima
hasta,
mujer, ¿no?
Claro,
es una cosa.
Pero además
sienta.
Tiene un ángel increíble.
Sí, tiene un ángel
es bella,
increíble.
Bella, bella.
Y aparte te mira de una manera muy especial.
Quedás como encandilado, decís.
Y realmente, mirá que uno tiene un poco de fobeo. Realmente quedé mudo.
Claro.
Entonces,
eso le pasó a Menem también, dicen.
¿En serio?
Yuya.
¿Con Yuya?
No, claro. Decía.
A Pelé le pasó.
A Pelé le pasó. Bueno, pero con Menem dice.
Bueno, pero
hijo
con Pelé
también.
Fue pareja años.
Claro,
y todo.
Con Pelé fue pareja.
Bueno, anteriormente con Pelé. Aparte me habían prohibido que le preguntara algo de Pelé. Y fue tal el estado de nervios que tartamudeaba, cosas que nunca en mi vida.
Y Larry no sabía cómo salir.
No,
el poder de la belleza.
No, y cuando terminé la nota, que fue una mala nota, lo reconozco, mi mujer me relajó delante de ella.
Claro,
y encima tenés
razón.
A tu productor al lado, que es tu mujer.
Sí.
No, pero yo creo que ahí no es solo, de verdad pienso que en esos casos no es solo belleza, porque mujeres bellas hay un millón y en Hollywood también.
Sí.
Debe ser ese ángel, ese
tuvo
magnetismo.
Tuvo un gesto, yo... Tengo a veces se me cae el cerquillo arriba de la frente, ¿no? Uh-huh. Y apenas se sentó ella con el dedito, me acomodó el cerquillo.
Y ahí quedaste temblando.
Ah, bueno, pero...
Para que saliera mejor.
Es peleadora, Yuya,
¿no? Y aparte te mira, cuando le estás haciendo la pregunta, te mira de una manera tan especial, ¿no? Tan especial que te hace temblar. Eso me pasó a mí.
Claro. Qué impresionante.
¿No? Me pasó a mí.
Coincido que es una mujer maravillosa. Yo la amaba de chica, tipo, porque tiene como ese carisma.
Tiene un ángel
esa
increíble.
Cosa.
Y con los niños tiene. Después nos invitaron a la grabación del programa. Uh-huh. Y los niños quedan fascinados.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
Pero fascinados. No, yo era otro niño.
Tu mujer contentísima, Jackie.
No nos queda casi tiempo, pero no quería dejar de preguntarte a qué actor o actriz que realmente te hubiese fascinado entrevistar no pudiste.
Bueno, hay dos casos que no he podido. Vamos a contar la verdad. En tres oportunidades me rechazaron la entrevista. La solicité inclusive por escrito. Me pidieron información. Uno fue Steven Spielberg, me la rechazó tres veces, y el otro fue George Lucas en San Francisco, después de haber estado en San Francisco. Él estaba en su entorno, tenía el estudio, ahora vendió todo. Sabía que había un periodista, justo yo estaba allí. Nosotros veníamos de los estudios Universal en Los Ángeles. Y nos fuimos hasta allá pensando que podíamos acceder, pero me lo negó. Después le escribí, me mandó un mail disculpándose. Le volví a escribir que hacía un viaje expresamente para entrevistarlo y me lo volvió a negar.
¿Era?
Que no podía, que estaba...
Bueno, sí, son pendientes que todavía se pueden convertir en realidad.
Y hablar, ¿no? Y también hay, está buenísima la actitud que muestra Jackie de no tomar, de no personalizarlo, porque esa negativa no es contra Rodríguez Estrada,
claro.
Es contra la industria, de repente, que un mercado como Uruguay no les está interesando tanto, y bueno, sea el periodista que sea, si es de ahí, bueno, hay veces que la negativa es lo que está primero.
El oyente tiene que saber que el cine es un negocio.
Claro.
Y Uruguay, en el contexto internacional, no pesa.
Claro.
Pesa Argentina, pesa Brasil,
sí,
pero Uruguay
pocos,
no pesa.
Totalmente.
Entonces, cuando tú pedís las entrevistas, ellos no ven exclusivamente al periodista, ven
el mercado.
Entonces, si el mercado no les sirve, pero yo he tenido suerte porque a través de los años me han conocido los representantes de los actores, que no son de uno, son de varios.
Realmente lo que sí es personalizable a Rodríguez Estrada son los sí que ha conseguido.
El lobby.
Es la
continuidad.
Claro,
continuidad.
Lo que sí es personalizable es decir, bueno, consiguió una entrevista con Jack Nicholson o con Tom Hanks porque estuvo años y años,
claro,
con estos eventos.
Aparte, es brutal, y con esto le cierro el tema, es brutal la comunicación y la información que tienen. Ellos les piden a las distribuidoras locales, por ejemplo, les piden los informes de los periodistas.
Claro. No. Ellos saben lo que vos hacés con su material.
Ahí está.
Claro.
Yo nunca iba a Venecia, por ejemplo, por un tema de costos. Íbamos a Berlín, íbamos al Festival de Cannes, casi 17 años viajando, fuimos al Oscar en dos oportunidades, que es otra historia, es para otro programa. Y yo nunca habíamos ido a Venecia. Y una vez recibo, en esa época no había todavía este tipo de comunicación, se hacía por fax, recibo un fax del Festival de Venecia preguntándome por qué no iba a Venecia.
Wow.
Mira. Y yo les dije que era un problema de costo. Y terminaron pagándome los pasajes y la estadía.
¡Qué maravilla!
Dice, usted que ha estado en tal lado tiene que venir.
¡Qué maravilla!
No, bueno, un aplauso, mirá, sí, la verdad que impresionante.
Nos tenemos que ir cerrando, bueno, invitar a todos a que se informen por este curso de cine interactivo que debe estar buenísimo, porque, bueno, como señalaba Jackie, no solamente tiene un montón de anécdotas, también invitados especiales y la posibilidad de jugar a estar haciendo cine. Me comentabas que terminaron haciendo un corto,
sí,
en
señor,
el último.
Sí, de 3 minutos.
Mirá qué bueno.
Aparte, nos pasamos una semana para hacer el corte.
La gente, ¿cómo puede informarse? ¿No sé, hay un teléfono?
Usted, señor, que tiene memoria.
¿Sí? 09.
Mira, acércate.
Ahí está, mira la voz radial que estamos acercando.
El productor de Jackie.
Para informarse sobre el curso de cine interactivo, se pueden comunicar al 092-965-277 o al mail interactivocine@gmail.com.
Con esa voz ya sé. Está contratado. Ahí está, quedó lo contratado como locutor, mira.
Está muy bien.
Muchísimas gracias, Jackie, por el tiempo.
No,
ha sido un
beso grande, saludos
a
la Cami y estoy a las órdenes.
Bueno,
gracias.
Mucha suerte con esta tercera edición de este curso recontra interesante.